Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
All right. Quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh, yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Saludos, gente. Claro. Bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla. Como siempre, con mi hermano Javi. Y Javi, vamos para mucho esta semana. La pelea de Sander Saya. Tenemos para cubrir el draft del NBA que acaba de estar pasando. Tenemos la Mundial, la última temporada, la última semana de la BCN. Vamos por todo eso, gente, en un momentito. Pero antes que nada, les damos las gracias aquí al estudio de GW5, que ponemos la información en pantalla, donde nos pueden seguir para más información. Ahí está el número y la información donde nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así que, en confianza, cualquier duda y pregunta, estamos ahí para ayudarlos. Y también le damos las gracias a nuestros auspiciadores. Le damos las gracias a Intervalos Fitness Studios, que si estás corto de tiempo, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura 45 minutos y se trabaja el cuerpo completito. Intervalos está ubicado en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Así que muchas gracias a Intervalos para seguirlos. Ahí tienen su información en pantalla. Y también les damos las gracias a Welly Clinic, que Welly convierte la recuperación en tu mayor ventaja. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinde al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly. Las puedes visitar en San Patricio, en el mismo edificio del Party City, que ahora se llama Party Now. Ahí están en el segundo piso, en la oficina 206. Así que muchas gracias a Welly y a Intervalo por estar con nosotros. Así que, Javi, vamos a lo que vinimos esta semana.
Mucha noticia
para cubrir. Pero queríamos empezar con algo distinto esta semana. ¿Por qué? Porque es Fight Week.
Sí, como no pasa toda la semana.
Cuando hay boxeo, cuando es una de esas peleas grandes, se paraliza todo Puerto Rico y va a estar todo el mundo el sábado a esas 10, 11 de la noche pendiente a lo que va a estar pasando en el Barclays Center en Brooklyn, si no me equivoco, es que es la pelea allá en Nueva York. Y ahí va a ser Sander Sayas contra Boots Ennis. Jerron Boots Ennis se llama el oponente. Muy bueno este oponente. Y yo creo que lo que vamos a empezar con esta pregunta de este tema, Javi, es que Boots Ennis está 35-0, tiene 28 años, un gran campeón. En los top 10 de los rankings, si vas a los rankings de ESPN, de libra por libra, pound for pound rankings, el boxeo, él está número 9. Sander no está ni cerca de esa lista todavía. Pero aquí es que está la pregunta, con sus 23 años que tiene Sander, ¿está aceptando un reto? ¿Se está tirando muy profundo en el agua o tú crees que está bien esta pelea para él?
Vamos, estamos invictos, eres campeón, ¿por qué no? Porque no, mejor en tu prime, ¿verdad? En tu peak de tu carrera. O sea, y mira, si, vamos a decir que pierdes, si fuera a pasar, eso no te limita, no te frena una carrera. Si tú vas y luces ahí contra un campeón, give it all you got, pues se puede hacer una revancha después o lo que sea. Así que este es el momento para hacer esta pelea, de verdad que sí.
Yo pienso que Sander está entendiendo eso mismo que está diciendo Javi, que es que en el boxeo hay veces que el atreverte es mejor. Muchas veces pocos boxeadores se atreven, especialmente a este punto de su carrera, cuando tienes 23 años. Sander lo que tiene es 23 peleas, ¿verdad? De como profesional. Está 23 y 0. Muchas veces esperan a que tengan sus 30 peleas o tengan ya más un récord más cómodo para tomar estos riesgos. Sander está diciendo, no, papá, el riesgo es ahora.
Y esto lo hablamos, que es como que así también creas tu appeal, tu a la masa, el star quality.
Yeah.
Que te dicen, este peleó con los top name, el drop draw en su peso, nunca se quitó de esa pelea. Y eso hace que esos seguidores después para adelante lo sigan para cualquiera. O sea, va a ser un top star del boxeo.
Estoy totalmente contigo. O sea, esto es algo de... Si gana, tremendo. Sería una victoria increíble para Puerto Rico. Si pierde, mira, perdiste contra un de los mejores libra por libra del mundo. Y está bien. O sea, no hay nada por qué sentirte mal porque diste el intento a tratar de ser
muy
great.
Importante cómo. Yo siempre digo, en todos los deportes aplica. Y a mí uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Pero cómo pierde... Sí, se va dando la batalla y a los palos del tipo, pues tremendo, lo vamos a aplaudir.
Sí, algo nos encanta, no solo a Javi, a mí, pero a todos fanáticos del boxeo en Puerto Rico, de Sander, es que él ha demostrado esta personalidad más allá del cuadrilátero. Tú sabes, es como él presenta sus peleas, como él habla en una entrevista, como él, para un joven de 23 años, él de verdad, él lleva a su persona súper bien. Tiene un carisma increíble y en eso no se le va a ir por perder o ganar esta pelea. Eso ya él lo tiene de por sí.
En enero, saliendo del Choliseo, yo personalmente lo vi allí, tú la viste también, yo lo vi a él perdiendo, aunque ganó.
Yo lo vi ganando y está...
Pero lo que fue indiscutible fue el star quality. Yo lo dije saliendo ahí como, este tipo es un star, como se presentaba después de la pelea, el último round, como se fue a los palos con el tipo hasta el último.
No, yo no vi nadie que él no le va, él peleó igual el primer round como el último. Y eso es algo que habla mucho de las cosas que a mí me gusta, de esas cualidades que van, de nuevo, va más allá del simplemente ganar y perder.
Que son cosas que le acaban ganando la pelea.
Sí.
Donde yo una pelea bien bien cerrada, que tú estés hasta el final sin quitarte a los palos, te coge con un juez de ese último round.
Sí, ese último round, él estaba muy cansado y lo que hacía era correr y no tirar mucho puño, a lo mejor perdía ese último
como
round.
Como hizo de la olla con Tito, acaba botando la pelea.
Sí, por eso, puedes acabar botando la pelea. Él entiende muy bien cómo ganar una pelea cerrada, como una más de tirar golpes más física. Él puede ganar en distintas maneras. Yo soy uno que yo voy al mío y eso no hay duda.
Nos
pero
asusta el récord de Ennis.
Queríamos hablar un poco de Ennis también, porque la gente conozco un poco quién es Boots Ennis. O sea, vamos hablando, Javi, danos un poco su bio de cuál es él.
Dijiste 35 y 0, pero lo que hay que mencionar es 31 por knockout.
Sí, pega.
Tipo Mike Tyson, ¿no? De 31 knockout de 35.
Pega mucho más de lo que pega. Bueno, su historial dice que pega más que Sander, pero esa es la clave.
Philly Fighter, esos de Filadelfia, Hagler y toda esta gente... Esos son legendarios.
Bernard Hopkins, que le ganó a Tito.
Leí que lo comparan con un Roy Jones cuando estaba en su peak. Uh-huh, no, admito que no lo he visto. Esto va a ser mi primer momento. Pero con un récord así...
Aquí es que viene lo interesante con él. Es un campeón de la 147. Ya había ganado su título allá. Él llega a subir ahora a la 154 para enfrentar a Sander. Y es lo que tiene en este división, 154, es un round. Él ha peleado un solo round. Él no tiene la experiencia todavía a este nivel de peso porque tumbó a su oponente en el primer round en su única pelea. Él ha tenido una pelea en la 154 y ganó con un knockout de primera ronda. Sander lleva peleando toda su carrera en estos 154. Él viene con mucha más experiencia a este nivel. Ahí es que está interesante el tema de, si vemos el tail of the tape que les traje aquí, Pedro, si nos pones esa imagen, es como tenemos una comparativa de ambos. Vemos más experiencia, diríamos, en Ennis por la edad y que tiene 35 peleas. Pero en cuanto al tamaño, el peso, vemos lo mismo. Pero yo te diría que pendiente a cuando ellos siempre cuando después suben de peso en esas 24 horas después del weigh-in para la pelea, Sander va a subir más. Porque Sander tiene más acostumbrado. Y ahí eso yo creo que puede hacer una diferencia el día de la pelea. Sí. Que vemos un boxeador que viene ya con una experiencia en 154 que el otro no tiene. Esa es la ventaja que yo le doy a Sander.
Y demostró buena quijada contra Barú. Aguantando, volviendo. Yo lo vi, Barú anotando bastante. Sí. que aguantar hasta el final sin caerse.
Sí. O sea, porque aquí es que todo el mundo va a hablar, como tú dices, los 31 knockouts que tiene Boots Ennis, él viene con más pegada. Él tiene muy buena pegada. Es conocido por él tumba a sus oponentes temprano en las peleas. Él va a tratar de ir a tumbar a Sander, claro. Pero Sander en 154, yo pienso que le puede demostrar a Boots algo que él no ha visto, que es alguien que va a poder aguantar su golpe. Si lo demostró ya contra Barrow, Sander ha demostrado que Sander no se ha caído. O sea, él no se cae mucho. Él se queda siempre y pelea los dos asaltos. Ahí es que yo pienso que va a estar bien buena la pelea. Porque muy, muy ahí que está bueno el macho, tú sabes. Tenemos a un gran pegador y tenemos a un boxeador más de estilo como Sander. Que Sander va a pelear, mira, con la cabeza, inteligente, a distancia. No se va a meter, si te le pegas mucho, ahí esos tiempos que se hacen los clinches cerrados, ahí es que Boots Ennis te quiere tirar el gancho y tumbarte. Yeah. So Sander va a tener cuidado de no pegársele mucho. Pero si la pelea a distancia y la pelea inteligente, yo no veo por qué Sander no puede ganar esta pelea.
No, pues, o sea, de verdad, tiene ese el weight advantage ahí, como
sí,
dice.
Sí, sí, sí.
Este, vamos a ver, muy interesante. Invicto, los de uno no saldrá, a menos que sea empate, pero uno no sale de aquí con el invicto. Este, nos vamos, los dos tenemos al nuestro.
¿Con quién nos vamos? Yo no creo que hay duda. Aquí apoyamos a Sander 100%, nos vamos con el nuestro. Y vuelvo y decimos, si resulta que gana el otro y es una decisión dividida de esta, ay, así, sí, bien cerrada. Sander para mí ganó como quiera. ¿Sabes? Sander tiene que entender que el ganar y perder no es el punto aquí, es verse bien. Si ganas, tremendo, pero él no le tiene el miedo a perder el cero como muchos boxeadores lo tenían. Mira como a los Mayweather en esos tiempos, tú decías, está peleando contra tipos que le gana cómodo para seguir cero, cero, cero.
Invicto. Cuando lo dices como lo de los jueces, que puede pasar, y hemos visto miles de casos, que decisiones que no estamos de acuerdo, pero que el tipo venga y te tumbe en el tercer round, no, perdí, no, oye, te noquearon en el tercer. Eso claro, no me llevó muy contento, como, no fue lo mismo ganar o perder, no, o sea, no queremos eso. O sea,
y si eso pasa, y créeme, eso puede pasar también por otro lado. Él puede tumbar a Boots Ennis en el tercer round, exacto. Un knockout de Sander al otro, y Sander se ve espectacular y acaba viéndose como el nuevo libra por libra mejor del mundo, si gana de esa forma. Sobre esto también pueden pasar muchas cosas. Lo que decimos es que, pase lo que pase, el lucir bien, el ir con todo, ir para encima, es lo más importante aquí de esta pelea. Porque, de nuevo, ahí es que va el tema que queríamos cerrar el boxeo, es hablando de Sander está a punto de llegar a ese nivel de los Tito Trinidad, de los Miguel Cotto, que si Wilfredo Gómez y Wilfredo Benítez, el
crossover,
el Macho Camacho.
Todo el mundo sepa quién eres, todo el mundo
sabe de ti. Cuando todavía tienes 23 años y estás subiendo, mucha gente todavía no te ha visto ese momento que se te corona como un campeón ya por los próximos 10 años. Si él gana esta pelea, él llega a esos niveles. So, ahí te quería hacer la pregunta también, Javi. Vamos a decir que Sander gana esta pelea. ¿Dónde ya lo colocamos en ese panteón de los grandes del boxeo en Puerto Rico? ¿Ya está ahí? ¿Le llega a los Titos y a Cotto?
Esperemos. Algo especial que tenían esos dos era el knockout ability. Y eso es lo que en verdad la gente en este mundo que vivimos le gusta, esa violencia. Uh-huh. Tú haces una estrella si tú estás noqueando a gente, un Mike Tyson. Como que, so, si él viene y de verdad para el tipo, a Lennis, con un knockout, enseguida sube su star.
A mí me encantó, me recuerdo la de Miguel Cotto, una pelea que yo me recuerdo mucho que fue bien grande, es cuando Cotto sube a peso medio, que pelea contra Sergio Martínez, el argentino, y que ya en el primer round lo tumbó y le dio, tú sabes, ya lo tenía sonadito en el primer round. Esa sorpresa de, wow, Cotto tiene la pegada en este peso, fue como un nivel de, ya lo Cotto ahora se convirtió, porque ese fue el momento que él ganó un título en una cuarta división, hizo algo espectacular. Sander, obviamente, tiene una carrera mucho más larga por delante. Esta sería su primera pelea así de este nivel. Pero que luzca igual de bien que han lucido Tito cuando le gana de la olla en el 99. Es el ganar, pero ganar en esos momentos.
Yeah. Esperemos que se den, ¿verdad? El win. Y él ya tiene todas las habilidades, como dijimos ya, el carisma. Ahora falta esos big wins en el ring para ser esa estrella para nosotros.
Vamos con todo. Sander tiene a todo Puerto Rico detrás de él. Ya lo saben, gente. Este sábado, a las 10:30, 11 de la noche, es que debe estar empezando la cartelera, siempre más temprano en la noche, pero ahí lo tienen. Ahí vamos a estar todos pegados a buscar un televisor. La pelea es por DAZN, que esto es algo que nos molesta mucho porque eso es difícil. Acá no llega ese streamer, o tienes que buscarlo en otro, buscar un VPN o qué sé yo qué.
Están de otra generación, ya estamos.
Hay que encontrar cómo ver la pelea, pero sí, vamos a encontrar cómo verla y eso es este sábado. Así que Javi, vamos para el baloncesto. Vamos a empezar entonces con la BCN. Vamos a la última semana de la temporada regular. Ya estamos a ley de nada. Este lunes, si no me equivoco, el lunes que viene ahora de arriba es cuando ya termina la temporada regular. Hay un break de una semana porque viene la ventana entonces de los juegos clasificatorios de FIBA. Y entonces la otra semana de arriba es que empezarían los playoffs. So, viendo los standings que los tenemos aquí en pantalla, se los ponemos ahora, de lo más reciente, de dónde estamos hasta el día de hoy. Así se ve la conferencia A. Sí. Bayamón primero ya, con les quedan dos jueguitos y ya están a ley de así clasificar lo, primero. Yeah, sí. Vamos a hablar un poco de por qué. Hay un juego ahí de diferencia que le quitaron a Caguas, que está importante eso, pero Caguas segundo, los Gigantes tercero, los Cangrejeros ya abrieron ventaja de dos juegos sobre los Mets. Y los Osos siguen vivos con una victoria importante que lograron ayer sobre Arecibo en casa. So, técnicamente Manatí está vivo, pero con una victoria de los Cangrejeros esta noche
se eliminan.
So, ahí está importante notar eso. Los Mets necesitan ayuda de que Santurce pierda dos y que ellos ganen dos para nada más empatar. So, está difícil la...
Never say never, pero ya está casi decidido ya. Santurce, a menos que colapsen, pero ahora entra Farid.
No, y es lo que habíamos hablado en la semana antes, cuando dábamos este preview de cómo va a terminar la temporada, qué pensamos que va a pasar. Hablábamos mucho de que, uno, las lesiones y cosas que había tenido los Mets, que pierden a Brandon Knight, su point guard, a este punto de la temporada, pero también el schedule. Ellos le toca jugar todavía contra Bayamón mañana.
Fuerte.
Contra Caguas. Y Santurce, pues, ha podido jugar maybe juegos que a lo mejor... Más tranquilos y pues se separaron un poco al final. Pero ahí estuvo, la contienda estuvo hasta los otros días.
Carolina los pudo ayudar a los Mets el lunes, pero perdieron en home después que le habían ganado a Santurce el sábado.
Sí.
Una oportunidad ahí que... No,
bueno, pues vamos a hablar rapidito por encima de lo que está pasando entonces en la A, porque como te dije, hay un juego que se le quitó a Caguas. Caguas debería estar 20 y 11 ahí, nada más medio...
Básicamente empate, ¿sabes?
Medio juego atrás de Bayamón. Pero, ¿qué pasa? Les confiscaron un juego, Javi. Les confiscaron un juego por una suspensión que parece que había un jugador que se llama Richard Núñez, el power forward de ellos, que... lo habían botado, expulsado de un juego anterior. Y después de que se expulsa un juego, tú tienes que sentar. No puedes jugar el próximo juego. ¿Qué pasó? Richard Núñez entró a la cancha.
Una falla total.
Y aquí es como decir, mira, mano. Yo hablando de este tema con Javi antes, decía, qué bueno por la liga, por uno, darse cuenta de esto y penalizarlos y seguir. Mira, las reglas dicen esto. Tú rompiste las reglas, se te tiene que penalizar un juego. Eso es lo que dice la regla. Lo otro aquí, el otro lado de esto es, wow, qué rol para Caguas, mano. Qué rol del banco, del equipo técnico. ¿Cómo tú permites esto?
Todo el mundo, de la organización de arriba para abajo.
Sí, wow, esto es una falla inmensa.
Entregando los uniformes de esa noche, porque este jugador que no puede jugar recibe, se viste, sale, calienta.
Esto es, aquí que viene, yo tratando de defenderlos con a lo mejor esto fue un error de un asistente o algo, maybe le dijeron que sí cuando era que no, pero mano, cuando tú tienes que estar todo el mundo en conjunto, debes saber las reglas y decir, pero él no se supone que juegue hoy. ¿Por qué él se está vistiendo? Exacto, ¿por qué él está entrenando? ¿Por qué él está en el estadio? Es más, lo hubiese dicho, vete de vacaciones.
La lógica es que el mensaje de la liga no les llegó.
Exacto.
Pero es que eso no tiene sentido tampoco porque...
Bueno, tú debes saber las reglas de antemano. Ajá. Y si ellos tienen una, qué sé yo, el manual de la liga que dice todas las reglas, un jugador que es expulsado de un juego no puede jugar el próximo día... Ahí está la regla. Y ellos pues se la hicieron un error. Fue un error. Yo creo que se dieron cuenta rápido porque rápido lo sacan del juego tratando de esconderlo, que no jugó más. Pero ya para eso ya había entrado. Y si tú entras un segundito, ya la regla tiene que aplicarle.
Y les puede acabar afectando si se encuentran con Bayamón, home court.
Estamos hablando de una decisión que vamos a decir que ahí está por un juego o algo, el home court advantage o algo así que acaban perdiéndolo. Importantísimo. Y por el otro lado ayuda a Arecibo también. Recuerda que a Arecibo también se le añade una victoria el otro lado. So, importante también el otro lado de esos standings, porque Arecibo se estaba acercando después de esta derrota ayer contra Manatí para pasarle a San Germán. So, importante ver lo que acaba pasando entonces en la conferencia B también en el tope, porque se están peleando San Germán y Arecibo por el number one seed. Bien interesante todo eso. Algo que no había visto yo, por lo menos antes que pase, pero cosas que pasan ahí por esto.
De la BCN.
Sí, mano. Otro tema que te quería traer de la BCN, Javi, entonces es lo que se anunció la semana pasada, que Walter Hodge es arrestado.
Levantamos ahí después del último juego que jugó al otro día, Pácata, fuera.
Bueno, cuando todo el mundo se pregunta por qué Walter no está ese día, ¿verdad? Que fue la semana pasada que él no jugó y después sueltan esta noticia que es que pasó un caso en el hogar, de algo doméstico. No es para entrar en detalles de eso porque no los tenemos tan a detalle lo que pasó. Lo que sí queremos hablar aquí es de más en la cancha. ¿Cómo esto entonces afecta a un Santurce, Javi? ¿Cómo tú ves este impacto?
Lo vimos first hand en el juego del sábado, que estábamos controlando el juego, ganando por 7, ganando 2 minutos, y Angelito como que estaba cansado o mentalmente estaba checked out, y un error, un snowball, un error, llevó otro error, donde fue como que de sus manos botamos el juego.
Bueno,
no hay
pero
otra manera de decirlo. Angelito nos botó el juego.
Pero es que, bendito, también me da pena porque algo que se habla mucho de Santurce es que, wow, me encanta la profundidad de Gares que
y
tiene.
Y de repente, sin Walter.
Cuando no tienes a Walter y Jordan Howard ya lleva afuera, que ese es otro caso que no sabemos qué está pasando con Jordan Howard, cuándo va a volver.
Sí, los personal reasons, ¿no?
Lo que bueno, sí, personal reasons. Personal reasons es que supuestamente lo que se dice que tiene la mujer estaba embarazada, están ahí en sus últimas semanas de un parto se le va a dar un break. Eso es algo que ya estaba acordado y ese break él ya lo tenía acordado. Paremos de preguntar cuándo vuelve Howard, porque eso es cuando yo pienso que él termine su tiempo. Pero anyway, el punto es que a Santurce le quitas a Jordan Howard, le quitas ahora a Walter Hodge. Ahora Ángel Rodríguez, tú no puedes reemplazarlo al final por poner un jugador que lo ayude a manejar la bola. Y ahí se sintió en ese juego del sábado contra los Gigantes.
Walter estaba promediando 12 puntos por juego, o sea, como 25 minutos por juego, de que rotaba con Angelito. Uh-huh. Y Walter gets his buckets, llega al canasto.
Y clutch. Y canastos clutch. Es un tipo que tira 40% de tres, que está un tirador del banco. Porque la razón que le estamos hablando de esta forma es porque no vemos cómo él va a volver para los playoffs, ¿verdad?
La liga, estos son temas.
Esto sería el regreso más rápido de un caso de un arresto que yo he visto en mi vida. Si tú eres arrestado, tú estás fuera por lo menos dos o tres meses.
La única manera es que la pareja por allá mágicamente resuelvan entre ellos y ella declare: yo no le tengo más casos de ley 54, estamos bien, pero eso no va a pasar.
Sí, por eso. Para mí sería el regreso más rápido de un arresto que he visto en mi vida si él está jugando ya la semana que viene. Eso usualmente se da un break de mucho tiempo en lo que hay una investigación. Sí. Y eso para mí va a coger todo el tiempo de los playoffs. Solo Santurce se queda sin un jugador clave para la postemporada. So, ahí se les va un jugador clave. Y, de nuevo, estamos pendientes a ver qué pasa con Howard. Pero por el otro lado, llega un jugador clave, vamos a hablar de Kenneth Faried. Wow, Javi. Ese primer juego fue el lunes que jugó en Canóvana. Tú mencionas el juego del sábado que
perdemos con Carolina.
Los Gigantes les ganan en el Clemente. Yep. Ellos ahora van y les ganan allá. Santurce ha ganado 3 juegos ya en Canóvana este año. Ellos ganan la serie de regular season 4-2 sobre ellos después de esta victoria del lunes. Pero para mí es el impacto que tuvo Faried. Sí. 23 puntos, 14 rebotes, tuvo 2 tapones, 4
asistencias, 2 steals, 2 tapones, 2 de 2 de 3.
Hasta metió los triples. Eso fue lo interesante, que estaba metiendo hasta el triple. Yo no lo quiero tirando mucho de 3, pero si lo dejas solo y
te la mete.
¿Sí? Me recuerda cuando Magui el año pasado con Bayamón de vez en cuando tiraba una de 3 y la metía. Pues si los dejas solo, estos tipos son profesionales y las pueden meter. Pero no, yo creo que es que algo, lo que íbamos a hablar de esto es como ha sido toda la polémica alrededor de quién soltaban a Jefferson, a Howard, a Ian Clark.
Tú decías que era lo correcto.
Se fueron más con la versatilidad de tener a un DJ Wilson que abre la cancha de 3, algo que Jefferson no les daba. Y el tener en la pintura, porque Faried te da mucho lo mismo que te daba Jefferson en la pintura. Sí, y tienes a Collier también.
Estamos de acuerdo.
Eso es lo que pasa, que Jefferson era buenísimo, pero Faried hace todo un poquitito mejor. Yep. Y es el impacto más de cosas intangibles, es el correr la cancha, es la energía. Sí. Cuando tú lo ves dar un tapón, como se levanta el equipo entero alrededor de él. Exacto. Eso es algo que eso se contagia, es una energía que él trae que es contagiosa. Ese tipo de cositas no se puede a lo mejor ver en un box score, pero ese es el valor de un Kenneth Faried. ¿Sabes? Va más allá de, ay, metió 15, metió 10 rebotes, o esto, lo otro. Es lo que él te trae, tú sabes, con lo físico que juega. So, bien importante esa movida. Queremos destacar también a DJ Wilson, porque mucho de la razón por la cual la gente decía que saquen a Wilson en vez de a Jefferson, Wilson empezó medio frío, vamos a hablar claro. Sí. Su tiro
llegó
de 3
más tarde también.
Llegó tarde en la temporada. Esas primeras semanas, 2 semanas, le tomó un tiempito en acoplarse. Pero sus últimos 5 juegos, Javi, chequéate los números. Está promediando más de 15 puntos por juego, tirando sobre 50% del campo. Casi 9 rebotes por juego.
Está tirando
su promedio de 3 está por 43-44% en esos 5 juegos. So, de la nada, con esos números que está dando sus 5 juegos, ahí vemos por qué es más importante quedarte con él por encima que Jefferson, porque de nuevo te da una versatilidad defensiva y en el lado ofensivo abre la cancha a la línea 3. Me gusta mucho lo que veo de este muchacho DJ Wilson, de verdad. Entre él, Faried, Collier, Isaiah Piñero que está ahí todavía. El front court de los Cangrejeros está de los mejores para mí para el run de los playoffs.
Ahora a ver que se acoplen justo a tiempo ahora antes de los playoffs. A ver si se tiran el upset con Caguas o
bueno, ahí va a estar la clave. Uno contra quién le va a tocar, porque todavía le pueden pasar a Carolina por tercer lugar. Eso todavía no se ha decidido. Juegas o con Caguas o con Bayamón. a quién prefieres, eso lo podemos hablar más la semana que viene. Uh-huh. Pero lo que sí se puede decir es que sea contra quien sea que le toque, como han jugado desde que llega David Rosario estos últimos dos meses de la temporada, ellos le van a dar una batalla dura a
ahora
quien sea.
Ahora sí están a ese nivel.
No van a hacer un easy out, vamos a ponerlo así.
De acuerdo.
So, ahí está. Quería hablar rápido del otro lado, Javi. Vamos a hablar de la conferencia B, porque lo que está pasando por allá es que, como te dije, Arecibo se le estaba acercando a San Germán por ese primer lugar, más que le dieron una victoria más por la suspensión de Cagua. Pero ahora los Atléticos ya están ahí casi asegurados ese primer lugar. Sí. Pero, y aquí está el pero importante, es que lo que está pasando con ellos, con Montrezaro y Andrés Curbelo. Sus dos mejores jugadores no han jugado casi dos semanas ya. So, importante eso de que a lo mejor dicen que los dos van a regresar para los playoffs, pero ¿cómo van a regresar?
Yep.
¿Van a regresar en 100% de salud? Lo de Andrés Curbelo me preocupa. Cuando dijeron esa palabra plantar fasciitis.
Eso es
una de esas cosas que tú puedes jugar, pero es un dolor. Yep. Estás jugando con un dolor en el pie que es difícil de manejar.
Bueno, sí, quizás en estas últimas semanas que ya clincharon más la semana de break, le pueden dar una casi dos semanas de recuperación ahí, ¿verdad?
Y esta semana sale la polémica alrededor de Montrezaro porque se fue a viajar al Big Three, al torneo que él ya estaba bajo contrato para jugar, pero no ha jugado ahí, se sabe si va a jugar o no. Recuerda que no está lesionado, él está lastimado. El comentario que sacó de Dicaciano la semana pasada, el coach, es diciendo que nosotros estamos de acuerdo con él, que lo dejamos irse de viaje mientras él recuperara su lesión, pero él está recuperando una lesión y lo esperamos en la postemporada.
Se supone que vuelva.
Bueno, de nuevo, se supone. Ese se supone puede ser mañana o puede ser en dos semanas.
¿Sabes quién está disponible? Jefferson.
Oye, y no te sorprenda. No, uno se ríe, pero no te sorprenda que si tienen que reemplazar de un día para otro, a poner a un tercer refuerzo ahí last minute, maybe es alguien así, porque para los playoffs tú quieres empezar con los tres refuerzos. Ahí está más o menos lo interesante que queda en la B de qué va a pasar con el tope de San Germán. El último spot de los playoffs, como vimos ahí en la tabla, Ponce ya lo tiene más o menos asegurado. Sí. Similar al otro lado, que tienen que tener una caída de perder sus últimos dos o tres juegos y que Mayagüez no ha jugado muy bien todo el año, de la nada calienten y ganen 3-4 consecutivos. Eso no va.
Pero ahí están, llevan todo el año esos under 500 peleándose por el último spot, que no los vemos tirándose de un run.
Bueno, lo que siempre les diría yo siempre les diría, ojo con Ponce cuando empiecen los playoffs. Hay algo sobre Carlitos Rivera y ese equipo de Ponce, cuando es una serie de postemporada, ellos el año pasado fue similar, entraron último, si no me equivoco, cuarto lugar, llegaron hasta la final. Sí. Ellos saben, en los playoffs, saben cómo ganar esas series cortas. No me sorprendería que hagan un run. De nuevo, más si lo de la lesión de los jugadores de San Germán les afecta. De que puede pasar. Sí. No se duerman con Carlitos y cómo él maneja bien en los playoffs. Ahí está buena la cosa en la B. Antes de también pasar a los otros temas de básquet, quería hablarte, Javi, de lo que está pasando entonces, ya que se está acabando la temporada regular. Dame entonces el gran premio, el MVP de la liga. Para mí se puso interesante la cosa por la lesión de Curbelo. So, Curbelo ahora tiene ¿cuántos juegos menos que los demás?
Tres menos.
Que Travis Trice.
Que Trice y Noble. Y si Noble. Van a poner a Noble ahí también.
So, Noble y vamos a poner los finalistas. Vamos a hacerlo así. Hay tres finalistas. Andrés Curbelo de San Germán, Travis Trice de Cagua, Jalen Noble de Canóvanas, Carolina. ¿Cuál de esos tres tú dirías hoy si te doy un voto? ¿A quién tú le das el voto, Javi?
Pues hablamos, yo me diría, en la narrativa es que el mejor récord que llevan todo el año, número uno, San Germán, ahí es donde me iría, pero las estadísticas con juegos menos jugados, que faltan todavía como dos más, ¿verdad? Pero por tan poquito juego de diferencia, estamos entrando como lo del NBA con lo de los juegos jugados para el MVP.
Está interesante este debate, porque, y más cuando tú ves las estadísticas, que un Travis Trice promedia más Travis Trice promedia más puntos, más asistencia que Curbelo. Lo que pasa es que Curbelo es un jugador más completo.
Sí.
Me rebote, como defiende, te da más un triple-double threat.
Curbelo fue bien impresionante, por lo menos de verlos cuando los vi, vi a Cagua, vi a San Germán. Curbelo fue el más que, con mi propio ojo, stood out en dominar la cancha. Era el mejor jugador en la cancha.
No, estoy de acuerdo. Y es de nuevo, son cositas más de los intangibles. Yeah. Que maybe no cabe en un box score de cómo ese hombre, cómo él penetra y él puede... No, tú le puedes poner un Angelito Rodríguez al frente de él a galdearlo, un gran defensor en la punta. nadie lo puede parar. Si él quiere llegar al canasto, él va a llegar al canasto. Y ese tipo de cosas crea tanto para su equipo que, de nuevo, te fijas ahora cuando él ha estado fuera, no es el mismo equipo porque necesitan a su game manager ahí, tú sabes, liderando ese charge. Quiero mencionar rápido a Noble. Yo pienso que Noble es el tercero en esta lista, pero los canastos clutch que él ha metido. Hay que hablarle. Él ha tenido como 3 distintos buzzer beaters esta temporada para ganarle juegos a los Gigantes. Él ha sido su go-to guy en el clutch. Consistente toda la temporada, sobre 22 puntos por juego. Es el leading scorer de la liga, si no me equivoco. So, eso yo creo que, y ha estado todo el año, desde day one. Sí. No ha sido un refuerzo de esos que entra, sale. Él ha estado ahí.
Bueno, que tenga unos últimos juegos ahí, así, para el MVP case de algún 30 puntos o algo. Y cualquier bono que ayude.
Los ha dado. Yep. No, y también aquí lo importante también destacar es que aquí es que viene lo que tú dices. El voto para mí es similar a cómo pasa en la NBA, que me gusta que trae este ejemplo. Alguien como Travis Trice ya tiene un MVP. So, nos vamos los que estamos votando más por el lado de vamos a dárselo a Curbelo para que sea su primero. Se lo damos a Noble, que todavía no tiene uno.
Yo admito que yo hago cuando pienso en quién votaría por el MVP en todos los deportes, pienso que la narrativa importa mucho con el premio para mí.
Estoy totalmente de acuerdo.
Fútbol, aquel año de Lamar Jackson, que ya tenía uno. Pero dáselo a Josh Allen esta vez. Pero Lamar Jackson, en verdad, tuvo muchos mejores números aquel año. Nada, pero ya tiene uno.
Pues eso, yo pienso que eso es lo que le puede pasar a Travis Trice. Para mí, Travis Trice pierde votos porque ya tiene uno y se lo van a querer dar a Curbelo. So, si nos vamos, aunque sí, ya se ha perdido juego, yo se lo doy a Curbelo.
Son buenos candidatos los dos. Que cualquiera es un buen choice.
Bueno, pues hablando de MVPs, hay un MVP en la NBA. Vamos a pasar a la NBA porque hay un MVP que cambió de equipo esta semana, Javi.
El bombshell de la
NBA. Ya se estaba rumorando que Giannis Antetokounmpo se iba a cambiar. Y estamos hablando de nuevo. Dos MVPs que tiene. Yeah. Jugador defensivo del año. Ganó un campeonato. O sea, el resumen.
Cuando me preguntaste la semana pasada, dije, de Miami tiene más sentido. Sí. O sea, es como que Boston, ese breakup de Jalen Brown, quizás era más eso tricky está, hacerlo.
Esa situación se me está poniendo tan cringy, mano. Yeah, está media problema. Cringe lo que está pasando en Boston ahora con Jalen Brown. Pero vamos a hablar de eso después.
Y a los jugadores les gusta ir a Miami. Exacto. A los jugadores les gusta.
Miami tiene esta reputación desde que cambiaron por Shaquille O'Neal. Bueno, ellos primero cambiaron por Alonzo Mourning, ¿se recuerdan? Alonzo Mourning había estado en los Hornets.
Exacto, sí.
So, viene Alonzo Mourning, después Shaquille O'Neal, después cuando cambian por LeBron obviamente, y Chris Bosh. Después Jimmy Butler. Ellos siempre buscan un jugador de afuera para traer para acá. ¿Cuál es el denominador común de todo eso?
Pat Riley.
Y jugadores les gusta jugar para ese tipo de ejecutivo. Es el mismo ejecutivo que lleva corriendo ese equipo por los últimos 30 años. Él sabe lo que él sabe lo que él quiere y él sabe a quién él busca, a quién son buenas piezas. Yo confío en Pat Riley.
Rápido lo van a criticar porque ahora con qué equipo te quedaste para rellenar. Uh-huh. Pero hay que ver el beneficio de duda. El tipo sabe lo que está haciendo, sabe montar un equipo, tiene un plan y lo ejecuta y gana y lo ha probado desde los Lakers para acá.
Y que tú dices, una cosa es ganar con LeBron, es fácil. Pero oye, él llevó a Jimmy Butler a las finales.
Dos veces.
Sí. Oye, llevó al equipo de Shaquille O'Neal a un campeonato con Dwayne Wade. Tú sabes, él siempre ha tenido éxito con cualquier movida.
Darle crédito a Spoelstra también. Porque
claro.
Tiene un coach que es de los mejores en la liga, indiscutiblemente. Saben montar un equipo de they get the best of their pieces.
Y son gente que tú sabes que están teniendo estas conversaciones con él. Sí. Si Giannis quiere ir para allá es porque ya tuvieron esa llamadita o se han reunido y le han dicho, mira, danos un año porque de un día para otro no te podemos rellenar todo el equipo. Vamos a necesitar tiempo de hacer este trade o esta movida. Ahora mismo, Javi, si miramos el roster de ellos, lo vimos ahí con Bam Adebayo. Ese es el caballo. Tienes a dos superestrellas, a Giannis y a Bam. Yeah. Jugadores como Andrew Wiggins son buenos. Trajeron a Bobby Portis en el trade también de Milwaukee. Los ayuda muchísimo.
Ya juega con Giannis,
Tienes alguien como a Davion Mitchell, que es un point guard que galdea muy bien, pero no es el lado ofensivo que va a necesitar.
Por lo menos pueden poner 5 tipos, por lo menos, para empezar.
Sí,
para
pero...
Sí, ahora sí. ¿Quién más?
Exacto. Porque tú puedes poner 5 tipos. Cuidado si lo que tienen es 4.
4.5.
Sí, ahora mismo lo que se rumora es que Norman Powell, que va para el juego de estrella el año pasado con ellos, promedió sobre 20 puntos por juego, aparentemente va a pedir mucho dinero que no tienen para darle. So, si él coge un descuento y firma con ellos más barato, que no va a pasar cuando un jugador se acaba de ganar un buen contrato, lo dudo que eso pase. Ese es el tipo de jugador que necesita.
A Hero en el trade, tú estás como que me vi contando con que Powell se quede. Que si se va,
eso yo creo que eso ya lo podemos decir. Eso está casi seguro que no vuelve porque alguien le va a dar más dinero.
Y muy bien por él, busca el dinero.
Busca tu dinero. Lo mismo que hablamos con José Alvarado la semana pasada.
Go get your money.
Busca tu dinero mientras puedes como agente libre. Eso es, nadie te va a criticar por eso como jugador. Ahora, la pregunta es con quién lo reemplazan. Porque no van a tener el dinero para ir a buscar un buen free agent. Yo diría, mira, para encontrar a alguien un microwave scorer de esto que te meta 18 o 20 por juego, no es tan complicado, de verdad. Lo hay por ahí. Es cuestión de que tú le des el rol para hacerlo. Yeah. Yo te voy a tirar nombres como a lo mejor piensa en Anthony Simons. Sí. Ese tipo es agente libre. Colin Sexton. Ese tipo es agente libre. Yeah. Kobe White. Es agente libre. Hay muchos gares por ahí que a lo mejor no necesitan 25 millones al año Alvarado, para firmarlo.
Si no se queda en Nueva York.
Un José Alvarado, yeah. Maybe dale su... Ese, puede ser un buen point guard para ti. Sí. Hay muchos gares por ahí que te meten 15 por juego, que a lo mejor los puedes firmar por 10 millones, no 25 yeah. millones al año. Y eso es lo que les va a pasar con Powell, que se les va a ir muy caro. Pero lo pueden reemplazar, pero con maybe con un paso menor. Yeah. So, ahí
el,
está.
El riesgo, volviendo al principio de toda la conversación, uh-huh. es... dar todo esto por Giannis, que ya tiene 31 para 32 uh-huh. Y viene de tener varias lesiones estos últimos años con Milwaukee. Y tú estás going all in con, pues, ya como en todos los deportes, 30s ya estás bajando, ya no estás subiendo, ya estás... Pero el tipo es un freak athlete, siempre lo ha sido.
Por Giannis yo entiendo por qué tú lo haces.
Y lo que dijimos, que estamos los dos de acuerdo, no estabas yendo para ningún lado con el equipo cuando rompiste con Jimmy Butler y toda esta cuestión, estaban stuck ahí en el neutral mediocrity. So, para quedarte ahí pillado haciendo nada, pues dale, trata de con Giannis.
Sí, porque uno ve este trade y uno piensa, ¿quién es el ganador del trade? Ajá. Y Javi y yo pensando, a lo mejor ninguno, los dos son perdedores, porque ninguno de los dos equipos necesariamente va a competir. Yeah. Pero en el caso de Miami, que estabas en el play-in el año pasado, vas del play-in al play-in. So, no es como, y ahora lo haces teniendo a Giannis Antetokounmpo, que te da más oportunidad para hacer un run en los playoffs. So, yo entiendo por qué, no es como si esta movida de un día para otro los va a hacer el mejor del este. Pero ya los mueve en la dirección de... Yo confío en Giannis, de nuevo. Yo confío en alguien que... Ese tipo tiene 31 años, 32 años.
Le queda este late run en su carrera. Y mira, tenemos 5 años, te lo puedes gozar todavía.
Mira cómo hemos dicho mucho la palabra intangibles, hablando de Kenneth Farid y gente así en este podcast. Giannis es ese tipo de persona. Es ese tipo que es un líder. Es un tipo demostró que va a ser... Él no se te va a quitar en el medio de 3 años de un contrato. Él va a estar ahí fajado para ganar para tu equipo.
Finals MVP con un equipo que era él y muchos role players alrededor.
Chris Middleton. Buenos jugadores, pero no, él nunca ganó con una segunda superestrella. Yeah. So, ese tipo es el perfecto líder que tú quieres en tu camerino junto a un Eric Spoelstra, Bam Adebayo... para enderezar las cosas.
Miami ha demostrado que cuando hacen esto, les sale bien. Así que
por el otro lado, entonces, te quiero preguntar sobre Milwaukee. ¿Qué, cómo ves esto para Milwaukee? ¿Qué piensas de la movida?
Es un tear down, you know. Aunque sí coges buenas piezas, Hero ha sido All-Star, jovencitos como Ware y Jaquez. Ware lo vi en persona jugar y...
Mide 7 pies, tira de 3, da tapones. Sí. El point guard, Jacque Jones, que incluyen en el trade, supuestamente será uno que los Heat no querían incluir. Pero cuando tenías que completar el trade, tuviste que
darlo. Y acaban de coger el pick, vamos a hablar del draft ahora, le dan el 13, fue, creo.
Cogen a un muchacho que se llama Nate Ament en ese pick, que es un proyecto de esos que
está, le pasa. Está tearing down para ver el futuro de aquí a 1 o 2 años que hay. Sí. Y pues mejor eso, igual que Miami, que está el stock ahí donde estaba
con eso es una movida para simplemente ya salir de Giannis.
Y hacer el dinero, abres espacio con los salarios también.
Algún error grande de ellos, hay veces que de nuevo, si ya tú sabes que esto va a pasar en 2 años, en 1 año, que se te quiere ir este jugador, anticipa la movida, hazla antes de que se te complique la cosa. ¿Por qué? Porque le dieron a Miles Turner un contrato horrible. Para firmar a Miles Turner en ese contrato, tuviste que soltar a Damian Lillard con un stretch provision, que eso significa que le están pagando a Damian Lillard hasta el 2030, como 20 millones al año para poder soltarlo. So, ellos hicieron una decisión financiera horrible ahí. Y es de esas cosas que fue un último intento de convencer a Giannis, que ya no le iba a convencer. Hacer,
ya lo trataste con Lillard.
Hay veces, funcionó. Esto pasa tanto y tanto y tanto en los deportes. Sí. Esto es GMing 101 aquí. Yep. Anticipa la movida, don't trail it, tú sabes. Tú vete adelante de que caiga la ola. Y esta ola de Giannis irse ya venía. So, ¿por qué firmas a Miles Turner? ¿Por qué sueltas a Lillard con ese stretch? Son cositas que les dolió mucho. So,
a ver si pueden recuperar ahora. Va a ser un tiempito ahí, pero...
Sí, ellos va a ser por lo menos 5 años en lo que están viendo lo que tienen.
Nail the draft picks. You know, Miami te acaba de dar muchos picks. Vas a estar picking ahí en el lottery maybe los próximos años, si no está peor. Esos picks son bien importantes también para el futuro.
So, entonces también les queríamos hablar de el lado... Otra cosa bien interesante de todo este cambio es lo que no pasó en Boston. Porque los Celtics estaban ofreciendo a Jaylen Brown y 2 picks de primera ronda por Giannis. Ahora, la pregunta de Javi, ¿se pone bien incómoda la cosa en Boston teniendo a Jaylen Brown ahí, sabiendo que lo acabas de ofrecer en un cambio por Giannis? Esa situación me asusta porque ¿qué va a pasar con la química de ese camerino?
Hay una ruptura ahí, Brown no se está sintiendo apreciado, públicamente está expresando como, yo no soy la estrella aquí, yo debería Finals MVP.
Lo mismo que acabamos de hablar con Giannis y los Bucks, cuando ya tú ves que el breakup ya viene por ahí, sea en un año, en dos años, en tres años, ese tipo ya claramente no quiere estar ahí, se está peleando con gente. Mira, salgan de él. No empiecen esta temporada porque ahora mismo su valor está de All NBA esta temporada. Él acaba de tener su mejor temporada.
Año,
Mano, si tú les puedes sacar el top pick de un draft o dos o tres jugadores jóvenes.
Lo que duele ver es que ganaste con ese núcleo. Ganaste con ellos dos juntos.
Sí, pero no te olvides. Estaba también Al Horford y Kristaps Porzingis. Y estaba Jrue Holiday. Uno se está olvidando que la razón por la cual ellos perdieron en estos playoffs, que estaba Jason Tatum ahí jugando al lado de Jaylen Brown. Ya había llegado.
Un equipo tan completo.
La razón por la cual perdieron es porque los 76ers los partieron en las tablas. Ellos no tenían nada para combatir a un Embiid abajo y a lo que le estaban dando ellos en la pintura. Pues ahí es donde, ¿cómo tú mejoras tu pintura? Pues a lo mejor es cambiando a Jaylen Brown, que te pueden dar 3-4 piezas de vuelta.
Bueno, trataron y pues Giannis, Milwaukee escogió Miami. Maybe que otra opción hay para ir, para marchar por un talento como Jaylen Brown. Vamos a ver.
No, y que cuando tú leías por ahí el deal breaker para Boston de no querer incluir en el trade fue jugadores como Hugo González y Baylor Scheinman que jugó la 2 para ellos el año pasado. Mano, si de verdad eso era lo que me ponía por encima para coger a Giannis, ya de nuevo, ya sabiendo que si no lo cojo voy a tener esta situación incómoda con Jaylen Brown, pues a lo mejor tenía que incluir a Hugo González. Mira, yo sé que es un buen jugador jovencito, pero no hubiese sido un deal breaker para mí incluir a ese tipo en el cambio.
We'll never know, Es posible que simplemente acá prefirieron la opción de Miami y Giannis tuvo su input para escoger y los menos taxes y el nightlife y un poquito más appealing que Boston, quizás.
Sí, sí. No, en verdad, para mí se tenía que pasar y pasó. Esta era la movida que ya se esperaba. Por un año se estaba rumorando ya.
Muy interesante ver qué pasa con Boston esta temporada.
Sí.
Porque it can go muy, muy bien o muy, muy mal.
Es que cuando, de nuevo, lo que vemos en situaciones cuando ya estás amarrado en el cap, que no tienes chavos para gastar, ellos tienen ahora mismo una necesidad increíble, que es un centro. Yep. ¿Y quién va a ser su centro? Porque no puedes volver esta temporada con lo que tenían el año pasado, porque no vas a ganar así.
Yep.
Y esas son cosas que, si no puedes firmar a alguien, tienes que tradear a alguien para llenar esos boquetes.
Hay tiempo todavía para que pase un trade de Brown, lo que estás diciendo. Quizás antes de la temporada.
Sí, pendiente de eso. Entonces, otro cambio importante que se dio esta semana que te quería hablar, que me estuvo bien interesante, aunque un poco raro, porque tú ves que no cogen nada para atrás. Yep. Minnesota sale de Julius Randle. Sin coger nada a cambio. Era simplemente queremos soltar su contrato porque nos sale muy caro y queremos usar ese dinero para firmar a Ayodosumu, que ellos habían traído el año pasado. Ayodosumu, más joven, le sale más barato.
Le dieron sus 100 millones.
Le dieron sus 100 millones, pero son como 20 millones al año, no los 30 y pico, 40 que te sale Randall. Ahí te ahorras chavos con un jugador más joven. Pero la cosa es que no cogiste nada a cambio por un jugador que era tu segundo mejor anotador el año pasado.
Cuando vienes a analizar el trade de Cat, entonces, ese trade fue... Uf. Perdiste ese trade y wow.
Eso ahí yo los defiendo porque entiendo por qué lo hicieron en el momento que lo hicieron.
Estoy muy de acuerdo.
Y como te dije, tú no puedes anticipar la lesión de DiVincenzo. No puedes anticipar que DiVincenzo se va a joder el Aquiles.
Para mí ahí más que nada era porque ya tenías un equipo que habiendo llegado al Conference Final con Cat, ¿por qué vas a romper ese equipo? Para mí ese equipo era para añadirle con la química que ya tenía. Y yo creo que
en la mente de ellos estaban añadiendo al reemplazar a Kat con Randall añadiendo a DiVincenzo. Sí, era un 2-1, recuerda ese trade.
Puedo entender, pero a la misma vez no estoy de acuerdo.
Entiendo, de verdad. Sí. Y mira, y más ahora cuando Carl Anthony Towns...
Eso es too cute GMing, que volviendo rapidito para mi equipo de los Bravos, lo comparo mucho con... Teníamos a William Contreras. Pero Sean Murphy es mejor defensivo. ¿Y qué tenemos ahora? Haciendo bolso los últimos 5 años en Milwaukee y Murphy no juega.
No, y más.
¿Por qué haces ese cambio? No tenías que
hacerlo. ¿Sabes? Más cuando ves que Karl-Anthony Towns queda campeón en los Knicks. Entonces, ahora Saludos ahí a Joe Medina, que estaba ahí.
Que lo otro que hay que mencionar, lo dije de chiste, pero en serio, esto significa que en 5 años Brooklyn gana el campeonato. Porque el primer paso para los Knicks fue coger a Julius Randle, todo el mundo sabe. O sea,
algo bien interesante de este cambio, hermano. Julius Randle se lo han pasado ya a par de gente que... ahí tú ves que no es ese jugador ganador. No, sí. Se lo pasan a equipos. Pero, mano, ¿qué está haciendo los Nets, mano? Brooklyn tiene ahora... tú miras el roster de ellos, tienes a Michael Porter Jr., Julius Randle, y ya, más
el,
nada.
Que draftearon
el que draftearon a Michael Boricua. Brown. El año pasado draftearon a Denim, a Igor Denim, que es un jugador bueno ahí también, altito. Pero no, que es como que ese equipo, chacho, les falta mucho en ganar. Yeah. Y cabe mencionar que en este cambio los Nets mandan a Nick Claxton para los Bulls. Cuando entremos ahora al draft, vamos a hablar de por qué Chicago. Para mí me gusta mucho esa movida. Pero nada, pues antes de eso entonces quería pasarte al draft. Antes de pasar al draft, otra noticia importante de dinero, de extension que pasó hoy, Javi, fue la de Austin Reeves. Sí. ¿Qué piensas de esto? Vamos a poner en contexto a los Lakers. Los Lakers se llevaba hablando por mucho tiempo lo de Austin Reeves. ¿Le van a pagar
o no?
Se quedaba, se iba.
Ahí más lo interesante es LeBron. ¿Qué pasa con LeBron? Pero sí, Reeves es uno que tenían que lockdown, en verdad, porque él y Luca son ahora mismo la ofensa.
Y ver cómo LeBron vuelve por 1 año, 2 años vamos más. Vamos a ver. Porque esa es la clave. Porque no, ¿de qué te vale traer a Reeves con Luca juntos si no va a traer a LeBron? Es como que todavía hace falta esa pieza de LeBron James.
Yo tengo este feeling que LeBron se va para algún otro lado. No sé dónde todavía, pero...
Y si LeBron dice, mira, Miami, juego por 1 millón al año, le juego barato, me voy para allá a ayudar. Sería buenísimo.
El rumor el otro es con Curry, lo mismo. Y mañana él dice, Curry, vamos.
LeBron técnicamente es alguien que el dinero no lo necesita. No,
exacto. Él puede ir donde le dé la gana.
Estos equipos que tienen problemas para gastar dinero. Mira cómo acabamos de hablar de Boston. Yep. Los mismos Warriors. Todos los equipos que están ya maxed out en el salary cap no pueden pagarle a alguien. Si LeBron les dice que juega por 2 o 3 millones y le hace la vida fácil de ese lado, se puede ir a donde él quiera. Él puede escoger donde jugar.
Como commissioner. Tú haces veto a eso. Como que ese es un bad.
Claro precedent. Que no. Eso es legal.
Yo sé que es legal, pero the best interest de la liga, como en mi súper, súper estrella de la liga firmando contrato por
estamos especulando aquí, Javi. Eso
la unión es el primero que lo ofrece.
Exacto, es verdad. Buen punto. El Players Union no quiere que eso pase. Vamos para el draft. Quería hablarte también. Vamos a hacer un recap de lo que vimos en la primera ronda del draft, Javi. Ahí tenemos en la pizarra todos los picks de la primera ronda.
Interesante. Este draft estuvo bien interesante.
Yo pienso que hay mucho talento. Obviamente vamos a empezar por los primeros 4, porque todo el mundo decía que esos primeros 4 de Divanza, Peterson, Boozer, Wilson, todos eran potential superstars, tú sabes. Hay buen talento del tope, de superestrella. Pero lo que tú dices es verdad. Para mí, todo lo que vino después...
Después también, de 5 al 10 también, y por ahí para adelante.
Y en la mitad del primer round hay buenos jugadores también. Para mí hay mucha profundidad. Por lo menos en la primera ronda de este draft había buena profundidad. ¿Quién tú ves rapidito por encima? ¿Quién tú ves como un ganador que te gustó de lo que vimos?
Vamos a empezar con Chicago. Porque...
Chacho, los míos...
Vamos, es que Lew Wilson se estaba comparando ya con Jordan rápido.
No, suave. Me asusta que me lo estés ya tirando a esa agua profunda, tú sabes.
Pero él tiene una confianza, pero humilde también. Uh-huh. Es como que brillante el tipo. Tú ves las entrevistas y se presenta como que seguro de sí mismo. Y eso es bien importante. Yo le decía a Pablo, estaba viendo con mi nene en el draft, que yo de lo más que yo veo ahí en el draft, no el tape de los highlights, es cómo se paran, cómo caminan, cómo saludan al commissioner, cómo hablan con Lisa.
Totalmente Salter, de acuerdo.
Porque hay unos cuando que tú ves que están cagados del momento.
Estás dando en algo que yo le digo mucho a mis estudiantes en la vida. A los estudiantes míos les digo, la vida es más el 90% es tu actitud, es cómo tú te presentas. El otro 10% es tu talento, lo que tú traes a un trabajo.
Y tú notas rápido, tú ves a Darren Peterson bien confiado. Soy un caballo. Yo digo,
Darren Peterson, ese para mí va a ser una bestia, gente. Ojo con ese chamaco.
Tú ves a Acuff cómo se para ahí, como que yo sé que yo soy un caballo, yo voy a dominar esta liga.
Sí.
Y entonces, pues, Wilson lo que tiene es que es un baby face.
Él se ve bien bebé todavía.
Eso parece que tiene 10 años.
Él se nota que es un proyecto. Más que los otros 3 que se fueron antes que él, por algo se fueron antes que él. Yeah. Se ve más listo para jugar ya, el primer día. Pero lo que puede ser Wilson en 5 años, ese cuerpo se llena un poco, el nombre Kevin Garnett se ha flotado por ahí.
Sí, teníamos nombres esa comparación con los de high school. Sí, Jermaine O'Neal, un poquito.
Sí, tiene como... Pero más con habilidad de perímetro.
Long and lanky, pero drivea, handles the ball, donkea.
Yo, si te doy mi lado como fanático de los Bulls rápido aquí, es
que tú querías.
Fueron muchos años de frustración con la otra gerencia. Yo, si les vuelvo a traer este cuento que lo he hecho ya 40 veces, el año pasado en el draft, ellos tienen el pick 12. los New Orleans Pelicans están tratando de subir de 23. Ellos tenían el pick 8, ya usaron el 8. Ellos querían a Jeremiah Fears y a Derek Queen. Ellos querían a esos dos jugadores. Ellos iban a usar el pick 23 para subir más arriba para cogerlo. ¿Qué pasa? Tienen que ofrecer su primer pick de primera ronda de este año para subir en el draft del año pasado. Se lo ofrecen al noveno, se lo ofrecen al 10, se lo ofrecen al 11, que es Chicago. Yeah. Dice que no, entonces el pick 12 de Atlanta acepta el trade. Chicago podía haber movido de 11 para 23, tener entonces otro pick de primera ronda. Sí. ¿Qué hacen? Cogen a Noah Esengay, que jugó dos juegos y se lesionó el hombro, y ya podemos ver que puede ser medio bust ese pick.
Eso de ahí donde falla.
Aunque le falla tiempo. Pero para mí, una agencia que está pensando en que ¿qué somos? Nosotros no somos ganadores hoy. Yeah. Vamos a tratar de acumular más picks. Esta agencia, este front office de ahora, mano, tenía dos picks en la primera ronda. Sí. Haces el cambio de Claxton. Yo creo que eso vale también mencionarlo aquí. Lo que tienes que hacer es gastar dinero porque no diste nada a cambio ahí. Tenías 60 millones en cap room. Estás usando 20 de esos millones para un centro que no tenían, porque eso es algo que le faltaba al equipo. So, tienes un centro de 26 años ahí que te puede dar su double-double.
Hay un futuro.
Y ahora tienes a Wilson. El pick en 15. Sí, no, vamos a hablar de ese otro pick. Dalen Swain.
Yep.
Yo estoy texteando contigo ayer en el draft y con mis amigos. Y yo decía, me gustaban dos en 15. El alemán que se va para los Hornets en 14, Hans Steinbach, que ese te lo digo, ese es un Nikola Vucevic 2.0. Yep. Es así, un double-double andante. Pero el otro que yo decía, si se va Steinbach, Dalen Swain. Yo veo un gal grande de 6'7 que maneja.
Hablaron bien de él. Hablaron cuando los analistas le hablaron. ¿Sabes? Como
mano,
que
busca, underrated, mira cómo maneja la bola. Sí. El tipo tiene un handle en 6'7 que es de point guard. Él puede manejar la bola como un point guard, pero también de nuevo mide 6'7 y galdea. Es mucho, bien ofensivo. Ataca el canasto.
Y él era uno de esos, en verdad. Ese grupo que se fue ahí detrás.
Yo creo que cabe mencionar entonces también, saliendo de Chicago un poco, otro ganador que yo quiero mencionar es Oklahoma. Porque cogen al centro de 7-3.
Rápido, danos otros grandotes.
Ellos vieron cuál fue el problema de ellos el año pasado, fue galdear a Wemby. Y el parar a Wemby, aquí traes a un 7-3, que él tiene brazos larguísimos que llegan, tú sabes, a 8 pies, el wingspan. Yeah. So, esto
yo
es...
quería hablar de Memphis y Cam Boozer, porque los otros son más sexy, más atléticos y más todo, pero lo dijeron de Cam Boozer en el broadcast, es un winner, ha sido un winner toda su carrera, de hijo de padre All-Star en el NBA, viene con esa descendencia y tú lo ves, el juego completo, abajo, arriba, o sea, como que todo, o sea, como que, y esos son los que a veces nadie habla de ese pick, como que, mira este otro, pero Boozer va a ser tremendo jugador, complementa bien con lo que ya tienen ahí también para el futuro. Y Memphis está cogiendo buenas piezas.
Mano, a Memphis. Yo digo, a mí siempre me molesta a los jugadores cuando tú ves los measurements que salen. Y dices, es 2 pulgadas, muy pequeño. O, tiene el wingspan muy corto. Ay, no, pesó más de lo que queríamos que pesara. Mira, saquen todas esas cosas
de la mente. Mira los resultados.
Si Cameron Boozer fuese 2 pulgadas más alta, es Tim Duncan y el primer pick del draft. Si Darius Aykoff fuese 2 pulgadas más alto, es el segundo o tercer pick del draft y lo comparan con Dwayne Wade.
Se va a estar comparando mucho.
Es como cuando te empiezas a medir. Ay, porque 2 pulgaditas pequeñitas no lo quiero. Ahí es que entonces estás a lo mejor fallando un jugador que puede ser una estrella.
Sí, esos 3 y 4 ahí, Boozer y Wilson, lo vas a estar comparando mucho. Y lo mismo con Aikoff y Wagler, que cogió los Clippers.
Sí.
Porque,
De nuevo. Si Aikoff sería de la misma estatura que Wagler, ¿quién tú coges?
Sí, iba antes.
Aikoff.
No voy a decir que soy un experto en todos ellos y cómo eran, pero de algo que tú dijiste, los resultados en la cancha, en el March Madness, durante la temporada. Cómo producen cuando juegan y si ganan. Y eso es lo que más, en verdad, yo diría como un scout.
Yo entiendo el de Wagler porque mucha gente le gustaba mucho Wagler y se ve que es un caballo. Pero el pick que está todo el mundo cuestionando va entonces decir un loser, si queremos decir del draft, Brooklyn. Es el de Brooklyn en 6, que cogen a Mikael Brown. Y de nuevo, Mikael Brown, tremendo talento de Louisville, pero mide 6'5", es un gal más grande. Que de nuevo, si fuese más chiquitito, pues ahí Aikoff le pasa. Pero es como que coja el mejor jugador y preocúpate después por las 2 o 3 pulgaditas en otra cosa.
Vamos a ver, de esto no se sabe hasta que jueguen.
Sí.
Me encanta lo de Jerry Maguire, con like popcorn. You know, some pop, some don't.
Yeah, es verdad. Y cuando son prospectos.
Por algo ahí existen buzz, porque se fueron con pick cuando todo el mundo sabía y resulta que nadie sabe.
Oye, y cabe mencionar que Mikael Brown tiene descendencia boricua. Tenía ayer el jacket ahí de Puerto Rico que tenían lo
Alvarado
de eso.
Alvarado lo estaba entrevistando después.
Quería hablar de Alvarado. Alvarado estuvo ahí metido en los sidelines de todo esto. Alvarado tiene su parada mañana en Puerto Rico. Yeah. Vamos a apoyar eso aquí, los que quieran ir. Va a estar ahí en Puerto Rico celebrando. Se nos fue la chapita. nada, y otra cosita rápido es el primer pick, Javi. Divanza. Vamos a hablar de los Wizards.
No estamos mencionándolo mucho porque era casi como que el consensus number one pick. Uh-huh. Y en verdad que cuando ves el tape, resalta, de verdad. Tú dices como, ok.
No, mano, yo entiendo por qué él era el jugador más safe de este draft era Divanza.
El miedo conmigo no necesariamente es con el jugador, es con la organización.
Exacto. Gracias.
Esa gente y son badly run, que hablaste de los contratos y no hemos llegado a darle todo dinero a Trae Young.
Vamos a hablar de Trae Young, Javi.
Está jugando con un tipo que lo que hace es botar la bola y no comparte. Y cuando Atlanta lo bota, empiezan a hacer un buen equipo. Anthony Davis, veterano, que ya está en su última, lastimado, que ahora tengo que ser mentor de este jovencito. Uh-huh. Me vino lo que quiere hacer. Como uh-huh. que like... Eso es como que pinta mal. Es como que asusta porque la organización
Javi,
lo que hace es cagarla.
212 millones por 4 años a Trae Young. Gente,
no han visto el tipo de...
Es que, ¿de dónde tú estás sacando que esto va a salir bien? O sea, estas son las cosas que, de nuevo, yo no soy GM, pero si me das ese trabajo que yo no estoy haciendo, comprometiéndome por 60 millones al año a un tipo que mide 6 pies y ya ha demostrado que no eleva a su equipo a ganar. Es un tremendo jugador individual. Yep. Te va a meter 27, 28 puntos por juego si lo dejas tirar todo lo que va a tirar este año. Con ellos, él va ofensivamente tremendo. Pero eleva a su equipo a ganar. Eso no vale los 50 millones al año. So, tú te lo quedas por 1 o 2 añitos por lo que tenía ya de contrato que
y
le quedaba.
Y déjalo ir.
Y lo deja ir.
Y quizás lo puedes hasta tradear.
Exacto.
O sea,
pero
ahora con el contrato encima, ahora quién te
pero, lo paga. Pero ahora tienes la esperanza de tener a Divanza. Y tienes a Sar ahí también, otro hombre grande bueno. Pero lo que es Trae Young, Anthony Davis, estos jugadores es como que tienen 2 generaciones distintas. Tienen unos que ya van a estar más viejos, otros que vienen, todavía le faltan añitos para mejorar. So, ahí es que está un poco el problema de cómo están formando este equipo.
Necesitan que Divanza sea el super, super prospect, can't miss, que los eleve. Pero mira toda esa presión que te estás tirando a un tipo entrando jovencito a la liga y ahí es donde pasa los boss.
Aquí es que digo que por lo menos... va a jugar con Trae Young y Anthony Davis, que se encargan de meter todos los puntos. Él no va a tener la presión de tener que meter 25 por juego del primer año. Que ojalá lo haga. O sea, y lo va a poder hacer. So, Javi, vamos para el béisbol. Queríamos hablar entonces rapidito. Vamos a pasar por encima de 2 temas rápidos que quería tocar en el béisbol. El más interesante es que hoy mismo se anuncia la activación de Francisco Lindor.
Y va a jugar el segundo juego.
Francisco Lindor regresa para el doubleheader de los Mets.
Primero.
So, pero ok, aquí está la pregunta. ¿Vuelve Lindor? ¿Lindor es esta salvación para unos Mets que están en último lugar? No. Rápido. Una palabra, Javi ya dijo no.
Lo que tienen que salvar...
¿Qué les puede traer?
¿Sabes qué tiene que pasar ahí? Y esto es bien importante para Lindor. Que se ha afectado, hablando de química, se ha afectado la química y muchos rumores empiezan con él. Y su relación con Juan Soto y su relación con otros tipos antes también,
Brandon Nemo.
Nemo. Yeah. Y esto, Lindor tiene que trabajar como el capitán, que le quedan tantos años en ese contrato, porque él y Soto son los que van a estar ahí por los próximos 6, 7, 8 años juntos o más.
10 años. Más.
Y pues se le está pagando para ser las estrellas de Nueva York. Y tienen que empezar a jugar como equipo acoplado.
Yo creo que tienen que entenderse, les está pagando para ganar.
Para ganar.
Y ganar requiere ser un buen capitán, ser un buen líder. No solo yo preocuparme por batear 300 y mis 40 jonrones, que es lo que hace Soto. Soto se preocupa por sus números.
Yeah.
Pero estás ayudando al que está al lado tuyo a tener mejores números. Y el equipo
que
está
este
ganando.
Año ya es muy tarde, ya toss it out, como le pasó a los Bravos el año pasado, un año malo. Pero algo que pueden, como spoiler, por decirlo así, tener un second half donde el equipo empiece a ganar, eso te va en camino para el año que viene. Es decir, estos jovencitos que han subido este año, enséñale a ganar al final de la temporada. Y entonces arranca el próximo año y vamos a competir.
Aquí tengo el récord de ellos. 34 y 45 es su récord ahora mismo. Están 8 juegos atrás del wild card, del último wild card en la americana. ¿Tú dirías que con 8 juegos atrás, con un Francisco Lindor volviendo a tu alineación, verá como Bo Bichette ha calentado recientemente? Bo Bichette está mejorando su bate. Tienes a Lindor, a Bichette, a Soto, 1, 2 y 3 en tu alineación. Sí. Oye, 8 juegos atrás en el World Cup, es imposible que no hagan eso y se metan en el World Cup. No ganan la división, pero maybe se meten en el último World Cup.
Tendría que hacer un milagro ahí. No lo veo. Ese equipo no está acoplado. El picheo no les está resultando. Freddy Peralta está cogiendo palo la última vez. Ah, sí. El lastimado. No hay... ¿sabes? Lo mejor que puede pasar, como dije, un nice run en el second half donde hagan spoiler y mejoren el récord. Pero y también la Nacional está mucho más profundo que la Americana.
Exacto. Mucho equipo
tienes
bueno.
Tienes que pasarle como a 5 o 6 equipos antes.
Ese es el problema. Pues, hay mucho equipo bueno comparado a la otra liga. Bien. Pues pasando a la Americana, el equipo con el peor récord en la Liga Americana, que es el otro que te quería traer de estos equipos que ya a lo mejor se le acabó la temporada, es a Boston.
Sí.
Boston ha perdido una serie con los Rockies. Botaron un juego. Hoy miércoles también botan otro juego.
La serie la botaron, básicamente.
Permitieron 5 carreras en la 7ª y 8ª entrada, un juego que estaban ganando. Hace par de días atrás, en la 9ª, desperdician una ventaja y los dejan en el terreno. Los Rockies, que son el peor equipo en la liga, lo ha dominado esta serie.
Cuando llegas contra Rockies, ni eres el favorito en esa serie. Ya.
Mano, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Boston? Porque yo creo que si algo se ha resumido ya es que paren de culpar a Alex Cora. Esto no fue culpa de Alex Cora. El problema aquí es Craig Breslow y el front office. Sí, Javi, ¿qué le ha pasado a Boston?
Le estoy dando un breakecito al GM, aunque todo el mundo odia cómo están corriendo el equipo. Pero en verdad ese equipo, lo que pasó fue que los que pusieron en papel, que parecía un buen equipo, no dieron el resultado. Se te va tu ace, Crochet, que no ha vuelto.
Exacto.
Y se te va tu caballo, Anthony.
Pero que no estaba bateando.
Bateando, entonces selecciones. No, ya con eso, ya olvídate. Y entonces los que sí tienes que contaba que
Jaren Duran está jugando malo.
Está jugando mal. Suárez empezó lento.
Ahora está mejor.
Ningún otro en el bate, en verdad, ha cogido mucho y cargado. El mejor bate es Contreras, el catcher, que, es sólido, puede ser que sea All-Star, pero no es un...
Es el único bate de confianza que tiene.
Rafael es muy bueno. Vi a Rafael a jugar par de veces con los brazos. Rafael me encanta como jugador, pero no hay mucho ahí.
Ahí está el problema. Esto es un equipo que, lo que pensaban que iban a hacer...
No era.
Y se le ha ido la temporada ya por la borda.
Eso pasa. Años malos, yo creo que todavía hay futuro ahí, verdad.
Claro, tiene mucho talento joven, pero tienen que también entender que tú tienes que mezclar mejor ese talento joven con el veterano, no solo cambiar tanto veterano. Aquí tienes que meter.
Las movidas no le funcionaron, definitivamente. Se iría Sonny Gray ahora en trade, porque ya estás último, tradea lo que puedes tradear. Igual los Mets con Peralta.
Va a estar interesante si ellos deciden sell ahora en el trade deadline. Eso vendrá, falta un mes todavía para eso, pero ahí está interesante lo que va a pasar con eso. ¿Quién cambia a quién?
Están fuera los dos.
Rapidito, para terminar, Javi, quería pasarte entonces por el Mundial. Vamos a hacer un catch-up rapidito con lo último. Antes te quería hacer este jueguito rápido de dos cositas, una buena y una negativa que hemos visto en la cobertura, en cómo ha sido el torneo. Una cosa que nos ha gustado mucho, y los dos estamos de acuerdo con esto, no sé si se han fijado en los juegos, cuando ponen la cámara del árbitro, el árbitro tiene una camarita aquí al lado.
Tomas brutales.
Esa toma está súper cool. Ese tipo de cosas de tener una cámara en el terreno cuando está pasando las cosas, todo fanático le encanta ver la acción.
En NFL, te imaginas.
Te sientes que estás ahí en la acción, excelente.
Yeah.
Y ya la semana pasada hablamos un poco de lo negativo que es lo del break de la hidratación.
Que repetirlo, se está poniendo...
Siento que todo fanático del fútbol ha dicho que este deporte, la belleza que tiene es que es corrido.
Lo
que
está escuchando en los estadios a la que da el pito para la pausa. Es ridículo que si vas a pausar para anuncio, pues ese sería el momento para pausar el reloj.
Exacto.
Si hay un momento en soccer para pausar, sería ahí, porque es una pausa oficial de anuncio. No es como un lo que sea.
Es
como
que si algo ya siempre pasaba en el fútbol es que ya se perdía mucho tiempo.
Ya se pierde tiempo.
Llegábamos a los 45 minutos y después siempre añadían 2 o 3 minutos. Y de verdad
ahora,
fueron 8. Ahora están añadiendo 5, pero de verdad son 15 que se pierden.
Revisiones cada 2 minutos, si fue penal o no fue penal. Si fue como que hay mucha revisión de repente. Y lo que yo decía, si yo no soy súper fanático de soccer, lo veo cada 4 años, pero si fuera fanático full, tuviéramos esto, porque yo sé que no estamos jugando 45 minutos ni cerca a la mitad.
Exacto. Esto fue un tema que te quería traer rápido. Estaba viendo el juego de Portugal ayer. El segundo gol que ellos meten, que dan una falta justo afuera del área, entre la pelea de los jugadores después de la falta, y yo me recuerdo, yo estoy mirando el reloj decía 13:30, 13 minutos y 30 estaba el reloj. Al momento que el jugador viene a tirar el tiro libre, pasaron 3 minutos.
Sí.
Y el tiro libre entonces lo mete, que tardó 2 segundos. Y después hay una celebración de ese gol que dura otros 2 minutos más.
Lo que grita el comentarista.
De verdad se perdieron como 5 minutos desde la falta a que vuelven a empezar la acción después. Y después, 2 minutos después de eso, es que viene el break de la hidratación. Del minuto 13 al 23, lo que de verdad jugaron fue 2 minutos.
Sí.
¿Y qué pasa? Después llegan a los 45 y tú ves que le añaden 5 minutos, 6 minutos.
Y mano, tú sabes que fueron como 10.
De verdad, fueron como 15 que votamos.
Sí.
Si ya en la pérdida de tiempo tienen que velarla mejor, porque de nuevo, lo hemos dicho, en la fase de grupo está bien que los juegos son más abiertos.
Sí,
cuando sea un juego cerrado...
Perdí un juego en el extra time cuando me pitaste el cierre del juego, pero me quitaste como 3 minutos que yo sé que perdí por la pausa de hidratación.
Sí, exacto. Ellos dicen que te lo reponen, pero no te lo reponen
completo. No, está claro. Esto no,
so, ahí, está, ahí está una queja que seguimos dando de este tema, pero mira, pues, el torneo overall en cuanto...
vamos a decir, las estrellas están showing
Messi
out.
Messi con sus goles. Messi. Mbappé tiene 4 goles. Haaland tiene 4. Ronaldo tuvo un doblete los otros días también.
Los españoles despertaron y hicieron 4 goles.
So, ahí está, gente. Ya esta semana ya se termina la fase de grupo, se decide quiénes son los últimos que van a pasar a la próxima ronda. Los equipos que te diría que pendientes, que todavía no están asegurados, son equipos como Brasil, Netherlands, Holanda, Bélgica. Bélgica todavía no ha ganado, están con 2 empates. España, aunque ganó el último,
sorpresa,
si España pierde su último juego, se pueden quedar fuera. So, ojo que esos equipos no están garantizados todavía de los favoritos, diríamos, de los top 10.
Se puede dar una sorpresa todavía. Esto es por eso. That's why they play the game.
No, el mano, de verdad. Me ha gustado mucho la historia de Cabo Verde. Que ellos también pueden tirarse la sorpresa de pasar. ¿Quién sabe? Ellos tienen que ganar su último juego.
Hablando de gana. Vi que está en la lista que no han permitido goles.
Ese equipo ha hecho la defensa de
cosas así que tú no te esperas, pero por eso juegan, porque
Inglaterra había metido 4 el primer juego, los dejaron en 0. Son bien buenos los matchups que hemos visto hasta ahora y las sorpresitas, como hemos dicho, los Cabo Verdes y estos equipos que están también sorprendiendo. So,
pausen el reloj, si van a pausar ya oficialmente para anuncios. Vamos, yo, los gente de soccer, pues tríguenlo por ahí. Porque
sí, pero es que eso ya es algo que ningún fanático purista del deporte te va a permitir. El reloj no para, punto. Esa es la regla
de soccer. Ni una pausa de hidratación nunca, para comerciales. Nunca.
Eso es, puristas del deporte te van a decir que están locos, no te atrevas a sugerir eso. Estoy contigo. Están perdiendo mucho tiempo.
Pues que quiten las pausas, porque en verdad que están ridículas.
Bueno, pero ahí lo tienen, gente. Buena acción, seguimos. Para la semana que viene nos volvemos a ver. Ya saben, el sábado todo el mundo viendo a Sander. Sí, hay buen boxeo. Seguimos viendo el mundial y pues el baloncesto de la BCN. Se termina la temporada regular. So, buena acción aquí para cubrir. Y nada, nos vemos entonces la semana que viene con más de GW5. Le ponemos la información en pantalla una última vez para que nos sigan. Le pueden dar llamadas y nuestras redes donde nos pueden seguir. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.
What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. E Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.